Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.
Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por Tres. Hoy estaremos llevando un programa especial por el tema del que vamos a tratar. Hoy estaremos tratando acerca del tema de las madres. Este domingo que pasó se celebró en nuestro país ese gran día, Día de las Madres. Y yo personalmente me alegro, y sé que cada uno de ustedes también, mis hermanos que están aquí, de que se dedique en el mundo un día a las madres, a ese ser al cual yo he definido las grandes heroínas. ¿Y por qué yo digo heroína? Una mujer lleva durante 9 meses una criatura en su vientre, con todos los inconvenientes que conlleva eso. Mire, eso es serio. Y eso no es nada. Luego que nacen, entonces, el gran trabajo y todos los sufrimientos que pasa una madre para finalmente preparar a ese joven o a esa joven para que vayan a formar también el ideal que trazó nuestro Dios allá en el huerto del Edén, es decir, nuevos matrimonios. Y eso es una gran labor. Y ni hablar de los sufrimientos en el momento del parto. Por eso yo no tengo otra expresión para decirle a ellas heroínas. Así que, hermanos que están aquí, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, hermanos. Yeah. Aquí está Liceló Morla, dos invitadas especiales, y también está Rosemary, quienes van a conversar con nosotros acerca de las madres, del punto de vista bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios de lo que es una madre? Aunque sabemos que en el diccionario de la Real Academia Española, tristemente, la definición de una madre es una hembra que ha parido. ¿Qué es verdaderamente una madre? Buenos días, Liselot y Romero.
Buenos días.
Qué pena que eso es lo único que dice. Pero Romero, antes de contestar la pregunta, vamos a leer una parte de Proverbios 31. Y tú entras y saludas, porque aquí es que debe marcarse todo lo que es una verdadera mujer y madre. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Adelante dice, es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos.
Amén. Amén. Excelente porción de la palabra, Proverbios 31.
Antes de continuar, cuando Miguel hablaba de que las madres son heroínas, yo pensaba en mi corazón, digo, el gran héroe y el Dios que está detrás de cada uno de nosotros, quien sustenta nuestra vida, cómo Dios nos forma a nosotros en el vientre de nuestra madre. Lo vemos en el Salmo 139 y vemos en el Salmo 127. Para las personas que lo escuchan, lo pueden buscar y leer. También dice que aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa estima el fruto de su vientre. En el Salmo 127 y 139, por favor, búsquenlo para que vean cómo Dios dice la palabra que nos forma en el vientre de nuestra madre. Rosemary, ustedes fin, como Rosemary. Madres, queremos que conocedora de la palabra de Dios, queremos que ustedes instruyan a todos los que nos están oyendo.
Todas las madres.
Sí.
Bueno, ustedes, ¿tú querías decir algo, Liselo?
No, no, da tu definición, que yo te voy a compartir con ustedes luego una definición que nos da Elizabeth George acerca de lo que es una madre. Pero avancemos.
Bueno, yo lo podría definir como el privilegio dado por Dios a la mujer de reflejar parte de la imagen de Dios en un diseño divino, hermoso, mostrando atributos de nuestro Dios como nadie más puede hacerlo.
Ah, pero Raúl tenía razón, que era una teóloga.
Ejemplo, no hay amor más grande que el amor de Dios por sus hijos. No hay amor más grande que el de una madre por un hijo. Su cuidado, su sostén. Dios es el creador, autor de la vida. La mujer es el instrumento de vida. Ustedes llegan a través de la mujer, el mundo. Es como ya dije, solo una mujer, una madre, puede reflejar ese carácter tan excelente de nuestro Dios, tan excelentemente, de una manera tan particular, hermosa, insustituible. La verdad, Lice, lo que es hermosa la parte que nos ha tocado, así que yo veo a la mujer.
Así es.
Dios la utiliza para la expansión del reino de Dios en el mundo, porque ustedes son la portadora de la vida. Es decir, Dios forma a cada ser humano en el vientre de una madre. Gloria a Dios.
Amén.
Y cómo Dios viene de generación en generación y es para la expansión del reino de Dios cuando sea consumado en aquel día con la segunda venida de Cristo.
Nosotras tenemos que estar agradecidas del Señor de que nos da ese privilegio de transmitir la vida que el Señor nos puso y producirnos y de bendición para todos y aportar a nuestro mundo, o sea, a la creación de Dios. Elizabeth George nos dice que es una madre piadosa, es aquella que ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, y que luego con pasión, perseverancia y sin cesar les enseña a sus hijos a hacer lo mismo.
Amén.
O sea, que realmente una madre, como Dios la diseñó, es aquella que transmite el plan de Dios a sus hijos. Todo Dios proyectó en sus hijos también. Esa es una madre como quiere que seas, en realidad.
Por eso dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, Dios le dice a las madres y a los padres, deben de repetírselas a sus hijos cuando estén en la casa, andando camino, al acostarse, al levantarse, repetirle, instruirlo con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿qué otros valores debe una madre enseñarle a sus hijos?
Bueno, tomando en cuenta eso que tú estás planteando, la mujer debe saber que ser madre es un ministerio. Realmente es un ministerio porque implica muchas responsabilidades, implica un presente, un futuro, implica una educación para la eternidad, implica trabajar para el corazón, en el corazón de esos niños para que ellos sean ganados para el Señor y sean hombres y mujeres que amen su palabra, que sean fructíferos para su iglesia, sean fructíferos para la sociedad y en realidad cumplan el propósito de Dios. O sea, no es solamente tener hijos por tenerlos, o tener hijos para que me sirvan a mí, o para que reconozcan mi trabajo delante de ellos.
Y se queden ahí.
Y se quede todo ahí, sino que tenemos hijos para glorificar a Dios, para la gloria de Dios.
Fue el que nos los dio.
Exactamente. O sea, esto que tú acabas de plantear es bastante amplio. Tiene muchas aristas, muchos puntos donde puede desarrollar puntos a medida que transcurre el programa.
Sí, me gustaría decir aquí, leer lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a Tito acerca del papel de las ancianas en la iglesia, aquellas mujeres que ya tenían cierta edad, habían madurado, tenían una experiencia plena en cuanto a lo que es una madre y una esposa en el hogar. Y le dice Pablo en Tito 2, verso 3, las ancianas, hablando de aquellas mujeres ya que tienen un tiempo como madres en cuanto a edad también en la iglesia, mucha experiencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien Y como decía nuestra hermana Liselo, aquí vienen las cualificaciones que Pablo dice o las cosas que debe enseñarle a esas madres jóvenes. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Solamente con ese versículo se puede desarrollar un programa.
Así es.
A ser prudentes. ¿Qué significa ser prudente? También eso es suficiente para agotar 20 minutos. Castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Wow! Uh-huh. Y uno dice y se pregunta, ¿y están cumpliendo las mujeres, las madres hoy en día, ese rol, ese papel al cual Dios?
Sí. Hay madres, hay madres y mujeres en el día de hoy que experimentan el impulso de que ser madre no es suficiente, como que hay que hacer algo más en la vida, que se aburren en la casa, como si ser madre o esposa no las complementara. Y tristemente esa es estamos viviendo la época. Necesitan salir a la calle, trabajar, a veces lo hacen por necesidad, a veces no. No es el caso, sino que no se sienten realizadas. Y no hay trabajo que se compare al de una mamá. No sé, lo leí en dietistas, psicólogas, choferas, entrenadoras, costureras, todo lo que una mamá hace, entrenadora de fútbol, de béisbol, decoradora de interiores, etcétera, choferas. Eso y mucho más. Eso es la mamá. Nosotras, y por ahí seguimos con muchísimas cosas más, y lo más importante, una madre es una mujer de influencia. Siendo su posición de madre como su principal ministerio de influir a sus hijos para Cristo, que le conozcan a Él, al único Dios verdadero, formando en ellos una visión piadosa, un carácter aprobado, sembrando en ellos, como decía Liselo, valores, cultivando. ¿Tú querías decir algo?
Ajá. Sí, no, que escuchando lo que decía Miguel, que leía en las Escrituras, dice que amen a sus hijos, pero ¿qué es realmente amar a sus hijos? Realmente amar a sus hijos es darle todo lo que ellos quieren. Realmente amar a sus hijos es darle toda la comodidad. No, las Escrituras van más allá de esas simples cosas, que quizás le puedan hacer daño a los hijos si le damos todo lo que ellos quieren y le damos todas las comodidades. Las Escrituras nos mandan a que disciplinemos a nuestros hijos. Nos manda a que ellos aprendan la obediencia. Nos manda a enseñar sabiduría a nuestros hijos. Nos manda a entrenarlos en la devoción y el conocimiento de Dios. Nos manda a que ellos respeten y le enseñemos a respetar las autoridades, a sus padres, a las autoridades de civiles y del gobierno, a sus pastores, o sea, a los mayores. Hay una serie de cosas que nosotros como madres tenemos que enseñar, que es más que saluda, di buenos días, o no es darle todo lo que ellos quieran, porque a mí no me lo dieron cuando yo era pequeña. O sea, muchas madres crían bajo ese parámetro. O sea, yo tuve una niña muy triste, con muchas carencias, entonces yo no voy a permitir que mi hijo pase sufrimientos ni pase necesidades. Entonces, lo que hacemos es sobreproteger al muchacho, no le enseñamos principios y valores. Y yo prefiero que mi hijo sufra adversidades en la vida y quizá limitaciones, porque de ahí yo voy a sacar muchas enseñanzas.
Muchas enseñanzas.
Muchas enseñanzas. Y no siempre yo tengo que decirle que sí a todo lo que él quiere. Porque, o sea, realmente no siempre le va a convenir que yo le dé todo lo que él quiere.
Es decir, que ser madre necesita un involucramiento.
Amén.
Con el niño. Tienen que involucrarse. No hay que quedarse en la casa, en bata, o hablando por teléfono, o viendo el Facebook. Sí. Eso no es lo que se estila. Sí. Es involucrarse con el niño, interactuando, acordando, pensando, procesando la vida junto a ellos, enseñándoles lo que es correcto y lo que no es, lo que es bueno y malo, lo que es falso y verdadero, pero no de acuerdo a la opinión del vecino, ni de la opinión nuestra, ni de la opinión de un amigo. Es de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios dice que es bueno y lo que es malo, lo que es falso, lo que es verdadero, lo que es justo e injusto. Entonces, eso debemos de crearle el discernimiento al niño de lo bueno y lo malo, de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es lo que Dios nos manda, enseñándoles con las Escrituras desde el punto de vista bíblico del mundo. Por eso vemos en el Salmo 78, versículos 5 al 6, que dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde.
Amén.
¿Quieren decir algo?
Debemos enseñarle a nuestros hijos a ser considerados y buenos. Dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una mamá debe esforzarse por enseñarles ese amor, haciendo el bien a todos los que tengan oportunidad de hacerlo. Eso lo transmite una madre también.
Más importante que debe enseñar las madres y también los padres,
sí,
es precisamente el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Amén.
Ese es el principal mandamiento. De ahí depende todo lo demás que ustedes están hablando.
Sí, porque en el quinto mandamiento, honrar a sus padres, cuando tú enseñas a tus hijos a honrar, que es la responsabilidad de los padres. Hoy día quieren que se lo enseñen los profesores en el colegio o que las autoridades civiles se involucren en los hogares. Y no es así. Dios ha creado varios tipos de autoridad. Y la autoridad en los hogares son los padres, los responsables ante Dios, son los padres ante los hijos. Entonces, debemos de enseñar a los hijos a honrar a sus padres. ¿Y qué significa honrar? Obedecer, respetarlo, valorarlo. ¿Para qué? Para cuando esos niños salgan del hogar, cuando sean adultos y salgan del hogar, sean un producto que sea de bendición para la sociedad. Y eso le permitirá a ellos someterse a las autoridades que existen en el mundo, ya sea en una institución pública, una institución privada, con un discernimiento apropiado de acuerdo a la palabra de Dios. Y les será mucho más fácil someterse que lo que finalmente creemos, a la autoridad de Dios.
Sí, nosotros debemos ir a una pausa ahora, pero voy a dejar una pregunta en el aire. Una pregunta, no, una sugerencia aquí a los que somos esposos de mujeres que también son madres. Vamos a hablar en cuanto, aunque sean 5 o 10 minutos, acerca de cuáles son las ñoñerías con las que nosotros tenemos que complacerlas a ellas. No solamente recordarles su rol, sino las ñoñerías que ellas se merecen. Pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808.
Estamos en el segundo segmento de Tertulia por Tres.
Estamos por cinco.
Por cinco.
Hoy es por cinco.
Tenemos dos invitadas especiales, a Rosemary y a Liselot, que esperamos dejarla hablar ahora, más adelante.
Sí, Raúl.
Pero sí queríamos terminar con relación a cómo debemos guiar a nuestros hijos. Debemos de entrenarlos, ayudando al niño a desarrollar sus habilidades y descubrir su potencial, como dice Proverbios 22:6. También disciplinándolos, como decía nuestra amada hermana Liselot. ¿Y cómo se debe disciplinar? Con amor, con justicia y con perseverancia. Sí, Romero.
Sí, yo quería decirles también que hay que educarles de modo que sean diligentes. Uh-huh. Sobre todo hay que ser, eso es importante en el carácter. Dice Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y además el cumplimiento de este mandamiento en la vida de un hijo los mantendrá alejado de muchas tentaciones que la ociosidad conlleva. Uh-huh. Llevando a nuestros hijos a vicios y necedades porque no tienen nada mejor que hacer. Si cultivamos eso desde pequeño en la vida de nuestros hijos. Para terminar, una madre debe enseñarle, yo sé que tú quieres decir algo al respecto, a ser íntegros, a ser humildes, a negarse a sí mismos. Son parte, rasgos del carácter que debemos sembrar en la vida de ellos.
Sí, yo quería decir un dato. Realmente con respecto a eso, el carácter de un niño se ha desarrollado un 85% cuando éste cuenta con 5 años. Y aún las personas no creyentes reconocen el valor y la influencia en estos primeros años en la vida del niño. O sea, realmente nosotros debemos, como madres, aprovechar estos primeros años de nuestra vida para enseñarle todo el consejo de Dios, enseñarle disciplina, respeto, cómo conducirse, el amor a Dios, esa pasión por el Señor. Porque en esos primeros 5 años se desarrolla todo su carácter. Y realmente, ¿por qué está nuestra sociedad así? No, yo estoy en desacuerdo con lo que dicen. El gobierno debe hacer. Yo entiendo que las familias somos las que hemos fallado. Las madres, los padres. O sea, el tener esa unificación de criterio, cómo vamos a educar a nuestros hijos e implementar una serie de enseñanzas a nuestros hijos y principios. Y realmente la sociedad está así porque se ha fallado mucho en eso.
Pero el punto es que se quiere educar a los hijos bajo valores subjetivos, todo lo que la otra persona dice. Pero hay que criarlo bajo los valores absolutos, valores objetivos, los valores absolutos de Dios que están en la palabra de Dios, que es el que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Porque una persona, tú encuentras realmente personas opinando, pero son desde su punto de vista. O sea, que el principal problema del hombre es que el hombre quiso ser como Dios. Uh-huh. Y cada cual tiene su propia opinión. Pero el que sabe cómo es que funciona, toda, no solamente en la familia, sino en todas las áreas de nuestra vida, es Dios. Y Dios se ha revelado de manera general en la creación y se ha revelado en su bendita y santa palabra. Entonces, por eso debemos de enseñarle integridad. Vamos a dejar a Ricardo Vidal, porque me está haciendo señas.
No, yo no le hice ninguna seña.
Mi hermano.
No fue a ti, fue a Miguel. No.
Así con el dedo.
Pero okay. Definitivamente, no. Estas dos mujeres que están aquí son madres. Mira cómo ellas dirigieron el tema hacia la crianza de los hijos.
Sí, no están. Pero,
son mamás, pero, son madres.
Pero aquí hay algo que me gusta porque es como una alabanza a las madres, en cierto sentido, un ánimo. Esta lectura. De este libro dice, a veces cuando se le pregunta su ocupación a nuestras queridas esposas, ellas responden, soy simplemente una ama de casa. Hace tiempo escuché una historia sobre una mujer que fue a escuchar a un conocido evangelista. Al final del culto, ella se acercó al consejero porque ella sentía como si no hubiera hecho nada por el Señor en su vida, salvo ocuparse de los quehaceres domésticos, cuidar a sus hijos, instruirles en el camino de Dios, coserle la ropa a su familia, ayudar a su esposo, etc. Con lágrimas en sus ojos, ella le dijo que ya estaba anciana y que toda su familia había crecido y ya se habían casado. Todos eran cristianos. Algunos eran ministros, otros misioneros de sus hijos. Ella sentía que había hecho muy poco en comparación con el ministro que dirigía los cultos, porque él predicaba y muchos se convertían, etc. El evangelista miró a la mujer y le dijo, señora, tú has enseñado bien a tus hijos y has sido un buen ejemplo para ellos. Ellos se han dedicado a amar y a servir al Señor, y sin embargo, tú dices que no has hecho nada. Yo estaría contento con intercambiar coronas contigo cuando lleguemos al cielo.
Gloria al Señor.
Queridas madres piadosas, no piensen que su labor no es importante. Mi alma se conmueve al ver a las madres piadosas que aman y se preocupan lo suficiente por sus familias como para permanecer en casa en lugar de buscar las fortunas de este mundo. Yo agradezco inmensamente la enseñanza de mi madre piadosa.
Tremendo. Amén. Oye, yo creo que con eso es maravilloso lo que ha dicho el hermano. Yo quiero, hermana, acuérdese de la ñoñería, hay que decir algo de eso. Yo quiero brevemente leer lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Pedro 3, que habla de la ñoñería, porque, bueno, poniendo un lenguaje coloquial. Dice el apóstol Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y solamente quiero aclarar lo siguiente. Me llama poderosamente la atención ese vivir con ellas sabiamente. ¿Cuáles son las partes de las implicaciones del hecho de vivir con ellas sabiamente? Lo primero es que nosotros debemos entender como esposos que la mujer, como alguien ha dicho, no solamente es mujer por fuera, sino también por dentro. Ellas son diferentes a nosotros. Uh-huh. Y por eso el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que debemos vivir con ellas sabiamente. Y la palabra sabia o sabiduría es un término muy profundo y amplio. Por ejemplo, es muy difícil una mujer que no le gusten las flores. Muy difícil. Es extraño. A casi todas les gustan las flores. Ahora, el hombre debe descubrir cuál es la flor preferida de su esposa. Eso es vivir con ella sabiamente. La mujer también tiene por naturaleza un temor natural al futuro. Por eso, Dios las manda a ellas en las instrucciones que le da Pedro en 1 de Pedro 3 a hacer el bien sin temer ninguna amenaza. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Bueno, que una mujer puede razonar de la manera siguiente, humanamente hablando, en términos terrenales horizontales. No, lo que pasa es que si yo me someto a mi esposo y hago las cosas como la Biblia manda, pues se me va a destruir el hogar y la casa, porque ese esposo mío es terco, es cabeza dura, etcétera, etcétera, etcétera. Dios le dice, haz lo tuyo, que yo me encargo de lo otro. Haz lo que debes hacer sin temer ninguna amenaza. Por un lado. Y por el otro le dice al hombre, vive con ella sabiamente.
No, y le dice que la ame como Cristo amó la iglesia. Un amor sacrificial. Y no un sentimiento. Exacto. Un amor sacrificial. El esposo debe de amar a su mujer. Es un mandato que Dios
mandato. Le da. Y parte de esa sabiduría con la que nosotros debemos vivir con nuestras esposas, que son madres de nuestros hijos, de conocer a profundidad cuáles son las cosas que, en el caso de mi amada esposa, la llaman a preocupación y perturbación. ¿Cuáles son las cosas que la preocupan? ¿Cuáles son aquellas cosas de las que Dios le dice a ella que no deben temer ninguna amenaza? Porque en el caso de una podría ser un futuro que no esté claro. En el caso de otra sería quizás que cuando los hijos se vayan de la casa ya no va a saber qué hacer. O sea, es amplio. Tenemos bastante tiempo para dedicarnos nosotros a estudiar y conocer a nuestras esposas en forma particular, para ser misericordioso, dulce y amable con ellas, porque se lo merecen. Se lo merecen. Yo repito, el hecho solamente de que una mujer tenga un muchacho en la barriga 9 meses y luego el parto y el post y el preparto, lo que involucra eso, el dolor y todas esas cosas, mire, hay que amarlas.
No, pero es Dios que te manda que la ame.
Y aún con lo que tú llamas ñoñerías, vamos a llamarle ternura. Me recuerda el caso de el libro de Génesis.
Le han boicoteado el programa. No,
hermano, sigan hablando.
La hermana me está haciendo señas con la mano, que siga para adelante.
No. Hay muchos hombres escuchándolos ustedes. O sea que...
Parece que Raúl no quiere que lo descubran. Parece que él está flojo en esa área.
No, hermano. Entonces, él es un testimonio.
Vamos a decir en el libro de Génesis cómo Isaac fue visto por una persona, cómo él trataba tiernamente a su esposa, cómo la acariciaba. O sea que eso es parte de la ternura.
Ya, Ricardo, está bueno. Mm-hmm.
Yo quiero dejar una pregunta en el aire para las hermanas, pero más tardecita.
Otra más.
Una sola.
Déjenla hablar, sí, señores.
Hermana, en el contexto de lo que yo estaba diciendo, ¿cuáles son aquellas cosas particulares que a ustedes como mujeres le causan preocupación y hasta pueden llegar a deprimirlas? Pero usted quería decir algo, puede responder eso luego.
No, ella te va a responder.
No, yo simplemente era como madre y una muestra de amor para mí y para mis hijos es que si, por ejemplo, yo estoy corrigiendo a uno de mis hijos, o sea, el apoyo de mi marido, de mi esposo, es importante, porque si me desautoriza delante de ellos, entonces ya voy a perder esa autoridad delante de ellos, y entonces puede venir el caos, y de verdad que no es muy bueno. Entonces, el hecho de apoyar a su pareja en la disciplina y la amonestación que uno ejerce sobre sus hijos es algo que muestra amor, realmente es importante.
Amén.
Lo más importante de todo lo que hemos dicho es, con relación a nuestros hijos, que debemos de ganar a nuestros hijos, ¿verdad? Su respeto es mediante el ejemplo, porque podemos decirle, instruirlo en muchas cosas y decir muchas cosas bonitas aquí. Pero si por eso dice MacArthur en su libro Los Padres Cristianos Exitosos, dice que la hipocresía paterna es destructiva.
Horrorosa.
La hipocresía paterna, eso le pasó al rey Salomón con su hijo Roboán. Y vemos en la palabra de Dios las consecuencias. Es decir, la hipocresía paterna, tú decirle algo con tus labios, tú instruirlo con tus labios, entonces con tu ejemplo, tú hacer otra cosa, es destructivo para la familia, para tu hijo y para toda la sociedad.
¿Tenías algo, Romero?
Amén. Sí, yo quería, hablando del ejemplo de una madre, un biógrafo escribió acerca de la mamá de John Henry Jowett, de cómo él fue un pastor en Inglaterra hace muchos años, y dice, Jowett pasó por la vida cantando las alabanzas de su madre. Y hasta el final, el predicador nunca se cansaba de reconocer la inmensidad de la deuda para con ella. Las inspiraciones más dulces las recibí sobre las rodillas de mi madre, decía él. Dijo en una ocasión, y a un amigo que le preguntaba de dónde había venido su don de la ilustración persuasiva, contestó él, de mi madre. Fue ella quien me enseñó a observar, a ver las cosas, y las cosas que había dentro de las cosas. Él le daba el crédito a su mamá de lo que él era en ese momento, gracias a ella, y la valoraba, la honraba, como hablábamos anteriormente. Y me gustó ese testimonio que leí.
Mira, hay una escena de una honra, ya bien con un acto físico que hace. Y tomo este ejemplo de la Biblia, porque no es nada más y nada menos que el rey Salomón. Dice que Betsabé, su madre, entró donde él porque quería hablarle algo. Dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y mira lo que hizo él. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en el trono. El rey Salomón se bajó de su trono, se inclinó hacia su madre como un acto de reverencia y de honra hacia ella y respeto.
El texto bíblico, Ricardo, para que el oyente pueda
buscarlo.
Esto está
en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 y 20.
También las madres deben de suplir las necesidades físicas del hijo.
Sí.
Lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aunque el padre, como cabeza de familia, es que debe de proveer, es el primordialmente para el hogar, físicamente debe proveer para las necesidades físicas y espirituales para el hogar. Debe ser el proveedor.
Lice, lo quería decir.
Sí, yo tengo dos cosas que quería compartir con ustedes. Quería compartir acerca de los padres de Elizabeth Elliot, que también tomaron en serio su trabajo de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. La señora Elliot, cuyo primer esposo fue brutalmente asesinado en el campo misionero, y el segundo murió después de una larga lucha contra el cáncer, testifica sobre el valor de su entrenamiento cuando era niña. Ella describe que en momentos de profundo sufrimiento he sido sustentada por las palabras de los himnos aprendidos en reuniones de oración familiar. Después del canto de algún himno, venía la lectura bíblica. O sea, su familia realmente creía en la lectura de la palabra de Dios, que se leía 2 veces al día en voz alta.
Amén.
O sea,
amén,
que realmente ella recuerda también en sus momentos de aflicción cómo esa lectura y esa palabra de Dios, o sea, que fue implantada desde pequeña, la consolaba,
o sea,
y la ayudaba.
Que las madres tienen un papel fundamental en el hogar y que decía, yo recordé un dicho que no sé si exactamente así, antes que Liselot continúe con otra lectura, que era como que la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Así algo es, así, de la influencia de una madre sobre su hija, sobre sus hijos.
No, todavía no hemos acabado, no. Faltan 20 minutos, pero debemos ir a una pausa.
No, pero
así
no
que
va a dar una prórroga.
No se mueva del dial, porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amía Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808.
Estamos en el tercer segmento de Tertulias por Tres, por Cinco en el día de hoy.
Bueno, yo quisiera compartir unos parrafitos del libro El Corazón de una Madre, de Jane Fleming, que son bastante interesantes. Escuchen bien. Dice, al pensar acerca del papel que desempeña el amor en mi tarea de madre, me he sentido estimulada por 1 Corintios 13, pasaje que he parafraseado como sigue. Si mantengo mi casa inmaculadamente limpia y todos me envidian por mi decoración interior, pero no manifiesto amor a mi familia, solo hay una ama de casa más. Si estoy continuamente haciendo cosas hermosas, labores, arte, macramé, y siempre estoy atractiva y hablo inteligentemente, pero no me muestro amorosa con mi familia, nada soy. Si estoy ocupada con asuntos de la comunidad, enseño en la escuela dominical y le llevo a otros en mi automóvil, pero no doy amor, un amor adecuado a mi familia, de nada me sirve. El amor cambia pañales, limpia desaguisados, ata zapatos, y esto vez tras vez. El amor es bondadoso, aunque esté cansado y deshecho. El amor no envidia a otra persona, aquella cuyos hijos están mejor espaciados o en la escuela y le deja tiempo para que pueda seguir en sus propios intereses. El amor no trata de impresionar a otros con sus aptitudes y conocimientos como madre. El amor no grita a los hijos. El amor no se siente defraudado porque no logra hacer lo que quería en la jornada, coser, leer, remojarse en un baño caliente. El amor no pierde la paciencia con facilidad. El amor no da por sentado que los niños son traviesos solo porque su nivel de ruido es irritante. El amor no se goza cuando los hijos de otros se portan mal y hacen así que los suyos parezcan buenos. El amor se alegra sinceramente cuando otros son honrados por sus propios niños. Uh-huh. Realmente son verdades. Pero también quería dar una nota de balance en el sentido de que, hermana, si usted, hay muchas de estas cosas que no ha logrado. Confíe en el Señor y confiemos, porque realmente no hay una madre perfecta. Ay, sí. Y muchas veces fallamos y nuestro pecado está ahí y a veces nos irritamos, uh-huh, uh-huh, y hasta perdemos la paciencia. Pero el Señor es bondadoso, misericordioso. Él nos perdona si vamos a Él en arrepentimiento y fe. Y amén, podemos comenzar de nuevo otra vez.
Sí.
O sea, a perseguir, uh-huh, esos valores y esas enseñanzas, esos principios que el Señor nos ha dado del amor hacia nuestros hijos y de la entrega.
Ay, amén.
Sí.
gracias, Liselo.
Para eso, a eso vino Cristo, el Salvador del mundo, para perdonar nuestros pecados.
Amén.
Para limpiarnos de toda maldad. Sabemos que los cristianos somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. Cada día tenemos que repetirnos el evangelio, repetirnos, lavarnos en la sangre de Cristo, arrepentirnos de cosas que no hacemos bien y pedirle a Dios que nos dé de su gracia para poder seguir caminando en este mundo de una forma que sea agradable ante su presencia. A las personas que nos escuchan, les queremos manifestar que la Biblia establece que el papel primordial de una mujer, de una madre, es para con sus hijos, para con sus esposos. Por eso dice en Tito que las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos, a amar su hogar, a amar su esposo. Ese es el papel primordial. Ahora, si usted es una madre que tiene problemas económicos, que tiene que salir obligatoriamente a trabajar para sostener a sus hijos, pues yo le digo que Dios también es Dios de las viudas, de esas personas que tienen que trabajar por obligación. Encomiéndese al Señor, instruya cuando usted pueda a sus hijos de una manera perseverante. Y quería, para que ustedes desarrollaran este punto, sobre las madres que son impulsadas a salir de los hogares, a trabajar sin necesitarlo.
Sí, antes de eso, tenemos una llamada en el aire. Adelante.
Buen día.
Buenos días.
Ay, qué bueno de esa pregunta. Yo quiero compartir una experiencia precisamente de eso.
Está, es suyo, las ondas.
Gracias. Resulta que cuando me fui a casar, yo tenía ya muchos años trabajando y yo decidí en mi corazón no de volver a trabajar. Uh-huh. Yo decía todo el tiempo. Y yo decía, no importa, una palabra un poco fuerte, yo decía, no importa si tengo que comer tierra. Uh-huh. Pero yo estoy segura, convencida de que el Señor no nos va a faltar y yo quiero dedicarme a mis hijos, a mi casa. A mi
Amén. Esposo. Y Dios es fiel.
Entonces, nada. ¿Cómo va a ser que tú te vas a dejar el trabajo, etcétera? Pero yo quería asumir ese rol con responsabilidad e integridad, ¿verdad?
Correcto.
Y así realmente lo hice. El Señor, puedo testificar que en 20 y pico de años el Señor ha sido fiel.
Gloria a Dios.
Estoy feliz, contenta. Es un trabajo esforzado, pero el Señor está con nosotros.
Amén.
Y realmente vale la pena estar en el hogar, vale la pena ocuparse de sus hijos, vale la
Amén.
Pena. El Dios, estamos honrando al Señor y yo pienso que la mejor corona que podemos poner a los pies de Cristo en aquel momento, la más honrosa es darle al Señor esa corona de haber cumplido
Amén.
Ese propósito de Él.
Amén.
De haberlo hecho con amor, con fidelidad a Él. Porque no hay nada más hermoso para una mujer que esa tarea. Hoy cuando en este tiempo la mujer tiene que, le soltan y un bombardeo de que usted tiene que buscar su rol en la sociedad,
sí.
Usted tiene que ser escalar otros peldaños, no está mal.
Uh-huh.
Pero básicamente esa es la tarea nuestra. Independientemente de que hayan circunstancias en que algunas puedan hacerlo y no está mal, pero básicamente la tarea que el Señor ha delegado en nosotras es esta.
Sí,
habrán momentos en que uno pueda ya porque se presente la situación o la oportunidad de hacerlo,
uh-huh.
que usted pueda dedicar cosas.
Gracias.
Pero que no despreciemos nunca.
Así es.
Este gran honor que el Señor nos
Amén.
Ha dado.
Amén.
De ser forjadoras de personas.
Amén.
Y para Él, sobre todas las cosas, que el Señor ayude a todas nosotras las madres a esforzarnos cada día en agradarle en esta tarea.
Gracias, amada hermana, por su participación. Tremenda reflexión,
Ay, sí.
Tremendo testimonio. Ese espíritu hace falta hoy en día en nuestra sociedad.
Amén.
De mujeres que entiendan el rol al cual el Señor la ha llamado. En el caso de una mujer, Dios la ha llamado en un matrimonio, primeramente a ser una esposa correcta y luego a ser la madre correcta. Y eso demanda, hay grandes demandas. pero Dios, como decía la hermana, en 20 años Dios no ha fallado a su palabra, ha sido fiel con ella.
Amén, qué bueno.
Sí, yo iba a hacer una lectura, pero la hermana dijo básicamente todo lo que la lectura habla aquí sobre el corazón de una madre. Ella dice, Jane Fleming, las exigencias económicas, el aburrimiento con el papel de ama de casa y la presión del movimiento feminista han llevado cada vez más a un mayor número de mujeres a trabajar fuera del hogar. Cada año, más madres optan por incorporarse a la fuerza laboral y dejar a sus hijos de edad preescolar en diversas guarderías. La doctora María Serter comenta, uno de los hechos más importantes en el campo de la psiquiatría durante el pasado cuarto de siglo ha sido el aumento continuo de la evidencia de que la calidad del cuidado paterno y materno que recibe un niño en sus primeros años es de vital significación para su futura salud mental. Le estamos dando nuestras fuerzas a las empresas, nuestros mejores años y vigor a los demás, y nuestras prioridades las estamos descuidando.
Wow.
Las estamos descuidando. Y nuestros hijos, que es uno, realmente es uno de los dones, nuestros hijos son dones del Señor, los estamos dejando a un lado y no le estamos dando nuestra energía, nuestra pasión, la instrucción que ellos necesitan, y estamos trabajando para otros, estamos gastando energía para otros y estamos criando hijos que lo están cuidando los servicios, la televisión, las malas influencias, y luego estamos llorando, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué fue lo que le faltó? Pero no estamos valorando realmente ni gastando nuestras energías en lo que debemos gastar.
Tenemos otra llamada en el aire. Adelante, buenos días, está en el aire.
Amén, Dios bendiga. Fernando David Cruz por acá.
El mismo, sí. Que viste y calza.
Amén. Una pregunta brevísima, porque yo sé que no hay mucho tiempo. Sí. ¿Cuál sería el error de una mujer como madre y madrastra? Y si pueden darme alguna base bíblica, ¿verdad? Entonces, Dios le bendiga, lo escucho en el aire.
Gracias, hermano. Bueno, las hermanas podrían responder, pero eso solamente nos quedan 5 minutos del programa. Y es un poco, creo que un poco larga la explicación, pero no sé si Raúl quiere decir algo. Raúl.
Sobre la madrastra. Bueno, tienen una autoridad delegada.
Claro.
Exacto.
Es una autoridad delegada. Si el niño no tiene madre y esa persona está haciendo la función de madre, está fungiendo, Dios la ha puesto ahí y debe de ejercer el mismo papel de madre que establece las Escrituras.
Sí, también dicen las Escrituras que Dios nos adoptó.
Se me quitó
así
la...
Y entonces Dios apoya la adopción y nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, o sea que el hecho de que alguien adopte y sea la madrastra o el padrastro de un niño es una gran bendición, un gran privilegio.
Y tiene ese apoyo bíblico.
Y tiene un apoyo bíblico, o sea, y debemos comportarnos como padres en realidad.
Bueno, tenemos otra llamada, sí. Adelante con su llamada. Buenos días. Está en el aire.
Buenos días, Dios le bendice.
Amén, amén.
Le hablamos desde Neiva, el pastor Teodoro Díaz.
Oh, gloria a Dios, pastor. Dios le bendiga.
Queremos primeramente felicitarle por ese arduo trabajo que están haciendo, un magnífico programa donde están sembrando valores éticos, valores morales a la familia. Y yo creo que programas como eso deben difundirse a cada momento por estaciones de radio.
Gloria a Dios. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por su estímulo.
Bueno, les estamos escuchando desde por el internet y creo que a partir de este momento vamos a ser fieles oyentes de su programa, porque es un programa maravilloso.
Gloria al Señor, qué bendición.
Gracias,
Dios le bendiga,
gracias.
Hermano.
Y estamos ya en contacto.
Gracias, gracias.
Tú sabes, Licelo, antes de que tú leas algo con respecto a la madrastra, tú oyes tantas historias y de las que no quieren los hijos no quieren a la madrastra, que si fuera su mamá la quisiera más, que no era su mamá. Y tú oyes tantas, pero realmente Dios le está dando el privilegio de tener hijos. Y algo importante, es imposible hacerlo sin la gracia de Dios. Si esa madrastra es creyente, con la ayuda del Señor va a poder guiar a esos niños, a esos hijos, con amor,
sí, mira,
para todo lo que hemos hablado, ponerlo en práctica, ayudarle, ser ayuda de ese hombre que no, a lo mejor son hijos del esposo, y poder serle de bendición a esa familia. Pero se necesita grandemente el amor de Dios, primeramente en su corazón, para poder transmitírselo a los demás.
Mira, hablando de los ejemplos y de las maravillas y las bendiciones de una madre, yo tengo el testimonio en el caso personal. Mi mamá crió a un hermano nuestro que era de otro matrimonio. Ese hermano es nuestro hermano, se crió con nosotros. Pero lo más asombroso de todo esto, ¿sabe qué es? Que mi mamá enfermó gravemente en una ocasión. ¿Y sabe quién fue que la atendió a ella? La mamá de mi hermano. Y luego ella enfermó en otra ocasión. ¿Y sabe quién la atendió a ella? Mi propia madre. ¿Qué ejemplo nos ha dado mi madre y la madre de mi hermano en cuanto a la bondad y la misericordia?
De lo que debemos de pedirle a Dios en este momento, el programa se está terminando, debemos de pedirle a Dios que derrame su gracia entre todas las personas que están escuchando este programa y que entiendan que todo lo que sucede no es al azar, que está dentro de del soberano control del creador, del sustentador, del dueño de todas estas cosas. Él está llevando su plan, su propósito en esta vida, lo está llevando a cabo, el plan de Dios. Es decir, que todo lo que pasa, si usted tiene una madrastra, no ha sido algo de un destino ciego, eso está dentro de la providencia de Dios, dentro de la gracia común de Dios. Trate de ver a Dios detrás de todas las cosas que le suceden y dele la gloria a Dios, que Él es que Él sustenta, amén, y cuida de su vida.
Amén.
Bueno, yo le pido a las hermanas, una de ellas o las dos, que despidan el programa.
Yo solamente quería decirle a los hijos jóvenes que tienen madres, que escuchen el consejo de su madre.
Ay, sí.
Que valoren esos consejos y toda esa entrega que ella tiene para con ellos. Porque realmente ha sido una encomienda delegada por Dios hacia ella. Y, y realmente dice su palabra también, que cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. O sea, no la tengas como, ay, ya está un poco tostada. Sí, no. El Señor realmente quiere que tú escuches el consejo de tu madre, porque hay fuente de sabiduría y debemos valorar toda esa sabiduría que viene de Dios.
Amén, amén. Para despedirnos ya, gracias hermanos por habernos invitado para continuar celebrando en el día de hoy a las madres, dándole las gracias a nuestro Dios y glorificándole por tan hermoso diseño en nosotras las mujeres. De darnos el privilegio de la maternidad, de criar hijos, de formar los hombres y las mujeres del mañana. Y en el caso de las madres cristianas, de formar hijos principalmente para el reino de Dios. No hay profesión, no hay trabajo, no hay labor más grande que esta en la tierra. Felicidades, Madre Dominicana. Felicidades a cada madre que nos escucha, donde quiera que se encuentre en estos momentos. Sigamos perseverando, no desmayemos, no miremos hacia atrás. El trabajo es grande, es prometedor, de las más excelentes promesas que nos da el Señor. Animémonos a seguir adelante, a cumplir con nuestro rol, con nuestro diseño hermoso para la gloria de Dios.
Bueno, madres, les reiteramos nuestras felicidades y les exhortamos a seguir hacia adelante cumpliendo con vuestro rol, porque como dice la Escritura, vuestro trabajo no es en vano. Que Dios les bendiga.
Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.